En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de cuáles son las derivaciones o las aristas o los destellos que debe tomar la catequesis, ya que es un catecismo, nos dice, bueno, ¿y qué tipo de catequesis voy a dar? ¿Qué debe contener mi catequesis? Nosotros podemos decir, pues, que esto es lo que tenemos también que hacer en el apostolado. Y dice, la catequesis de la vida nueva en Cristo será, primero, una catequesis del Espíritu Santo, maestro interior de la vida según Cristo. Nos vamos a dar unas lecciones magistrales sobre alguna realidad puramente racional, sino que nos dice, es el Espíritu Santo el que debes de intentar hacer presente para que eduque a aquella persona, sea el maestro interior. En segundo lugar, dice, una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. De tal manera que nuestra catequesis, nuestro apostolado, debe muy pronto derivar en que las personas vivan en gracia. No hay salvación sin gracia. Y una vida da fruto solamente en la medida en que se hagan las acciones en gracia. En tercer lugar, y aquí es donde debemos detenernos, una catequesis de las bienaventuranzas. Porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. Único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Y podemos entonces preguntarnos, ¿qué importancia tienen en mi vida las bienaventuranzas? En mi vida y en mi apostolado, en mi predicación, por ejemplo, o en la manera como enseño la fe cristiana. Las bienaventuranzas. Les cuesta un poquito de trabajo encontrar cosas sobre las bienaventuranzas. No es un tema que suela tenerse como muy en primer lugar en la predicación, por ejemplo, de un sacerdote o a lo mejor tampoco en nuestro apostolado, en catequesis sobre las bienaventuranzas. Empezando porque yo las haya asimilado, las haya meditado, porque contemplata alis tradere, o sea, yo voy a hablar de lo que he contemplado, no de lo que diga, no sé, una voz de Google o de la inteligencia artificial, sino de lo que yo he asimilado en lo profundo de mi yo. He profundizado en ellas, las valoro. Hay algunas obras muy, muy buenas sobre las bienaventuranzas, empezando por un escrito antiguo de Chevrot, que se llama así, simplemente Las Bienaventuranzas. Jacques Philippe tiene también otro libro sobre las bienaventuranzas. Un autor español que se llama Cabo de Villa tiene un libro que se llama Las ocho fórmulas de felicidad y habla de las bienaventuranzas. Vamos a pensar en ellas porque el Señor le da una importancia fundamental. Es el inicio del sermón de la montaña, de esa predicación que está en el centro de todo su mensaje, y que además el texto de San Mateo empieza de manera solemne. Dice: viendo Jesús a la muchedumbre, subió a un monte, monte de las bienaventuranzas. Ahora se lleva a los peregrinos o a los visitantes, este es el monte de las bienaventuranzas. Subió a un monte. ¿Qué quiere decir que suba a un monte? Pues que va a elevarse sobre el plano de la tierra, es que va a dar una doctrina especialmente divina. Y después dice: y cuando se hubo sentado, y otra vez una actitud solemne de enseñar, la cátedra, la silla, se sienta. Se le acercaron los discípulos, como si dijera ellos, a lo mejor él mismo los llamó. Tienen que estar muy atentos a esto que voy a decirles ahora. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tengo estas monedas de oro que nos van cayendo en el alma, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y contra vosotros digan todo género de mal. Alegraos y regocijaos, porque es grande, porque será grande vuestra recompensa. Pues así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Los autores discuten si son 7 u 8 bienaventuranzas. Parece que la séptima y la octava están siendo como una. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Bienaventurados cuando os insulten y persigan y contra vosotros digan todo género de mal. Se parecería la misma, pero bueno, que se aclaren los expertos. Nos decimos, bueno, sean 7 o sean 8. O sea, al final es la enseñanza central de Jesús, y voy a pensar que se trata de el camino de la felicidad, el único camino, que no hay otra manera de ser feliz, no existe otra manera, no puede encontrarse la felicidad en otra parte. Pregúntele a cualquiera que la haya buscado en otra parte y les va a decir que no, que ahí no estuvo, que no fue feliz en lo que sea, y exactamente en contra de lo que pueden decir las bienaventuranzas. Malaventurados los ricos, como dice el texto de San Lucas, ¿no? Ay de ustedes ricos, ay de ustedes los que ahora ríen, porque entonces llorarán. No hay otro camino de felicidad. De felicidad en la tierra y de felicidad en el cielo. Son invitaciones a la bienaventuranza en Dios. Por eso es un poquito, bueno, pues no sé, como poco, me parece poco acertado el haber traducido esto por dichosos o felices. Porque voy a decir, es el sermón de las bienaventuranzas, el sermón de los dichosos, el sermón de los felices. Bienaventurado tiene una profundidad mucho mayor, nos habla de la eternidad, o sea, de la felicidad eterna, y también de la terrena, son inseparables. Pero yo puedo estar un poquito dichoso, pues porque recibo una buena noticia, pero bienaventurado. Cuando asumo estas enseñanzas del Señor, como dice el catecismo, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Único camino. Y son nuevas las bienaventuranzas. Sí, son nuevas. es la nueva ley, es la realidad que supera a la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Había bienaventuranzas en el Antiguo Testamento? Sí, sí, había bienaventuranzas, pero eran para la tierra. Decía, por ejemplo, el Antiguo Testamento, bienaventurados porque tendrán una larga vida, bienaventurados cuando honren a sus padres, bienaventurados los que tengan muchos hijos, bienaventurados los que vean a los hijos de sus hijos hasta la tercera generación. Estamos hablando de la eternidad. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Y es bueno que tratemos de comprender que las bienaventuranzas son promesas paradójicas. Así lo dice también el Catecismo. Promesas paradójicas que sostienen en la esperanza en las tribulaciones. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una expresión aparentemente contraria a la lógica. Está diciendo, bienaventurados los desabienaventurados, por lo menos desde el punto de vista humano. Felices los infelices o dichosos los desdichados. ¿Cómo voy a ser dichoso si lloro o si tengo hambre y sed de justicia o si soy pobre, o si sufro o si soy perseguido? Es que es la paradoja, una proposición que aparentemente es contraria a la lógica, pero que es muy verdadera. Sostienen la esperanza en las tribulaciones. Una nueva concepción de la vida, por lo tanto, yo no puedo pensar como piensa un mundano, porque no debo ser mundano, aunque esté en el mundo. Inventa la bienaventuranza del ser humano otra manera de vivir. Es una visión no solo diferente a la que nos ofrece la visión terrena, sino contrapuesta. Ve al revés. Haz las cosas de manera contraria a como te las propone el mundo. Eres alguien que, no sé, tiene un maestro que ha enseñado cosas realmente extrañas. Nadie ha dicho esto, nadie, ni los grandes maestros de las tradiciones religiosas, nadie. No nos han dicho, busca la felicidad en el bote de la basura. Nos han dicho, busca la felicidad ahí donde vas a atrapar pronto, rápido, pues un placer, una comodidad, una gratificación, una seguridad terrena. Tú tienes que negar lo que el mundo afirma y afirmar lo que el mundo niega. Cuestionar lo que se considera evidente. De no es por ahí, no es por ahí. Me doy cuenta que a lo mejor por eso no aprecio suficientemente el mensaje de las bienaventuranzas, porque digo, es demasiado paradójico. ¿Qué habrán pensado los primeros oyentes, los discípulos, aquellos que estaban cerca del Señor? Pues dicho, ahora sí que no se midió. Nos dijo cosas realmente muy distintas a las que estamos acostumbrados a oír. Sí, pues efectivamente, no busques la felicidad en otra parte. Ya tienes aquí las recetas, tienes el remedio. No te vayas a, pues no sé, a confundir. Y dice el Catecismo, las bienaventuranzas iluminan las acciones y actitudes características de la vida cristiana. Actitud característica, tan es así que puedo decir, si no tengo esta actitud, no estoy en la vida cristiana. ¿Me caracterizo por esas actitudes? ¿Puedo decir que me van definiendo esas actitudes? pues tendría que preguntarme efectivamente si así sucede. Anuncian a los discípulos las bendiciones y recompensas incoadas. Es como decir que está incoada. Mi bienaventuranza está incoada. Y descubren la meta de la existencia terrena. Allá debo tender a vivir las bienaventuranzas. Es como si dijeran, te voy a dar un mapa del tesoro. Y no hay otro. Te voy a decir, ¿cómo vas a encontrar el tesoro de la felicidad? No existe la felicidad fuera de las bienaventuranzas. Pues anuncian las bendiciones y recompensas incoadas. Es que quizá por eso es particularmente útil darles vueltas y a ver, aunque se me fundan los cables, se me crucen los alambres, tengo que ir de esta manera en sentido opuesto, como si dijera, mira, todo el mundo va a favor de la corriente del río. Tú tienes que ir en contra de la corriente. Porque eres discípulo de aquel que te ha dicho cuál es la felicidad, cuáles son las fórmulas de felicidad. Y podemos meditar cualquiera. Ya vamos a meditar una que meditamos poco. No sé, quizá meditamos más la de los pobres de espíritu, o la de los limpios de corazón, la de los mansos. Tengo que ser manso, no tengo que ser iracundo. Pero hay una bienaventuranza particularmente pues, contrapuesta, ¿no?, a esta manera de pensar mundana. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué es llorar? Pues es tener una pena. Tú tienes dos posibles tristezas, una tristeza mala y una tristeza buena. La tristeza mala, pues es mala. Es aquella tristeza que es aliada del enemigo. Porque no puedo estar triste porque soy hijo de Dios. Pero la tristeza buena es la tristeza según Dios. Y tiene muchos matices esta tristeza buena. Y puedo decir, bien, todos los que lloran. Por ejemplo, una tristeza buena, un buen llorar, es el llorar de la contrición. De hecho, la contrición se define así, se define la tristeza o dolor del alma por los pecados cometidos. Me duele, me pesa, es una tristeza buena. Llora tus pecados, llora como la Magdalena, llora tus pecados como Jesús que llora. No llora por sus pecados, sino llora por los pecados de Jerusalén. Y llora ahora por los pecados de los hombres. Y voy a compadecerme como el Señor del sufrimiento humano, sobre todo del sufrimiento de no tener a Dios. Pues la tristeza de la contrición, es muy bueno decir, yo soy el que debo arrepentirme, que debo tener contrición. Y otra tristeza buena, que es la tristeza buscada, es la tristeza de la penitencia activa. El camino que lleva al cielo es el camino que sube, el camino de la dificultad. Lloro porque me falta esta comida, esta bebida, este descanso. Pero llora con conciencia de que es buena, son buenas tus lágrimas. La tristeza que pueden producir las contrariedades. Si tienes contrariedades ahorita en tu vida, pues nadie puede decir, yo no tengo contrariedades, ¿no? Lo que sí puedo decir es que las contrariedades es parte de mi bienaventuranza. Me cuestan mucho. A veces incluso me rebelo un poquito. Recuérdate, bienaventurados los que lloran. Beati qui lugent. Serás feliz si tienes penas. Acostúmbrate a pensar de manera al revés de cómo piensa el mundo. Como decía don Álvaro, ¿no?, que que a veces cuando él sabía de alguna persona, por ejemplo, de una mamá que tenía una pena muy grande porque tenía un hijo con una enfermedad terrible, incurable, antes la primera reacción era decir, pobrecita, y que después ya no. Seguramente se acordaba de esta bienaventuranza, ¿no? Bienaventurada tú porque lloras por la enfermedad de tu hijo. La tristeza buena, la tristeza según Dios, de una vida de dificultades externas, pero también de dificultades interiores, de conciencia de mi soberbia, de mi, no sé, de mis torpezas, de mis miserias. Y otra buena tristeza es la tristeza del destierro. Estamos en un valle de lágrimas porque esperamos el valle de la eterna felicidad. Añoramos la patria celestial, una tristeza buena. Me siento desterrado. Bueno, entonces sentir que aquí tienes tu ciudad permanente. Pero bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque después llorarán. Pues qué importante es esta catequesis y las bienaventuranzas, ¿no? Como, no sé, vamos a pensar en un joven, en un muchacho que de pronto le dicen, vas a tener muchísimo dinero, vas a tener todos los placeres que quieras. Vamos a inscribirnos a los sicarios del cártel de Sinaloa. Bueno, pues claro, voy a tener ahí mujeres, pachangas, vino, joyas, oro, casas, carros. Voy a tener todo, todo. Y bueno, acuérdate, hay de ustedes los que ahora ríen porque llorarán, después llorarán. El apóstol Santiago, en el capítulo 5 de su carta, dice: ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos. Habéis vivido en deleites y habéis sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza. Dijera, son como reses que se van a engordar para después ser llevadas al matadero. Pero es que tengo otra manera de pensar, otra concepción. Pues Jesús glorifica el sufrimiento, las penas, lo que nos produce pesar, contrariedad. Me sostiene la esperanza en las tribulaciones. Pues los efectos saludables del sufrimiento, ¿cuánto nos pueden ayudar? Vamos a darnos cuenta cómo la tristeza buena, asumida, aceptada, se transforma en gozo. Seréis consolados, serás consolado. Te consuela saber que estás en el mismo camino de Cristo. Pues las lágrimas, dicen los Hechos de los Apóstoles, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y las pruebas que me vinieron de los judíos, está hablando San Pablo, de las pruebas que vinieron de los judíos me produjeron lágrimas. Pues bienaventurado tú que lloraste, bienaventurado tú que lloras. Los que en llanto siembran, en júbilo cosechan, van y andan tristes, llorando, los que llevan la semilla para arrojarla. Vendrán alegres y jubilosos trayendo las gavillas. No puedo resucitar si no muero. No puedo tener la gloria del cielo si aquí no tengo en esta tierra muchas tribulaciones. A ver, Señor, ayúdame, cámbiame mis esquemas. Estoy buscando siempre pasármela bien, gozar, estar en el mejor lugar, pues no sé, tener la mejor comida, las mejores, pues no sé, diversiones. No, es que no ese es el camino. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor que me producirá, pues, el consuelo de Dios. Pues las bienaventuranzas, acciones y actitudes características de la vida cristiana. Me caracterizo por estas realidades. Bueno, voy a dar catequesis de las bienaventuranzas. Es la tercera inmediatamente después del Espíritu Santo y de la gracia, pues dice, da catequesis de las bienaventuranzas. Porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. ¿Quieres tener un compendio? ¿Un prontuario? Las 8 bienaventuranzas. Único camino para la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Pues ojalá seamos de estos discípulos que se sientan cerca de Jesús cuando pronuncia el sermón de las bienaventuranzas. Van dejando que se asimilen, que seguramente, no sé, habrán después entre ellos, no sé si habrán reunido para saber cuáles fueron las 8 bienaventuranzas, y al final Mateo, que estaba ahí presente, las puede enunciar, las puede enumerar. Y por último dice el catecismo que las bienaventuranzas retratan el rostro de Cristo como un retrato hablado. ¿Cómo es Jesús? Pues manso, pobre, limpio de corazón, llora, lleva una vida de ir contra los placeres y contra la buena vida. Retratan el rostro de Cristo y quedan inauguradas en la vida de María Santísima y de los santos. ¿Quién es la primera que vive las bienaventuranzas? Pues María. En su vida quedan inauguradas, en la vida de los santos. Es muy bueno por eso conocer las vidas de los santos. Bien, esta es la manera de vivir. Así vas a tener incoada la recompensa eterna y vas a llegar a poseerla al final de tu vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.